Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 7 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día está en Bruselas. A primera hora de la tarde, los responsables de la Agencia Europea del Medicamento han presentado las conclusiones de su investigación de los casos de trombos detectados en algunos pacientes que habían recibido la vacuna de AstraZeneca. Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida. Partiendo de una base, a mí me da que nos estamos poniendo un poquito histéricos con esta historia, Lo dicho, te cuento los hechos tal cual. Nos vamos primero hasta Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, Conce, la Agencia de Medicamento admite ahora que hay una posible vinculación, aunque insisten que son casos muy raros, unas decenas ante millones de vacunados. Recordemos, 25 millones de personas vacunadas con AstraZeneca, 86 con un trombo y 18 habrían muerto, Conce.
Sí, son casos raros, puntuales y poco habituales, pero que se pueden dar y, por lo tanto, a partir de ahora, Ángel, estarán dentro de los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. El Comité Científico de la Agencia Europea del Medicamento ha concluido que sí hay vínculo entre los trombos que han aparecido en algunos pacientes y esta vacuna. Son más habituales en mujeres en torno a 60 años. De todas formas, los expertos no han llegado a la conclusión de que la edad o el sexo sean factores de riesgo para este tipo de efectos secundarios. Por lo tanto, la Agencia Europea del Medicamento insiste, la vacuna es eficaz y ofrece más beneficios que riesgos. Se ha demostrado que esta vacuna es altamente eficaz para prevenir las hospitalizaciones y para salvar vidas. Vacunar es muy importante para luchar contra el coronavirus, ha dicho la directora general de la Agencia Europea del Medicamento. Hay que hacerlo para protegernos de sus efectos devastadores. Los efectos secundarios se pueden dar durante las 2 semanas posteriores al suministro de la vacuna. Insistimos, son casos muy raros y particulares. De todas formas, desde la Agencia Europea del Medicamento recomiendan ponerse en contacto con los médicos si una persona tiene síntomas, como por ejemplo dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchación en la pierna o dolor abdominal persistente.
Yo insisto, si alguien se lee lo que tienes que firmar cuando entras a un quirófano para lo que sea o cuando tienes que hacerte una radiografía de contraste, mejor no te lo leas porque igual no lo firmas, ¿eh? Bueno, pues el porcentaje con esto es menor. Tras la rueda de prensa, Conce, se han reunido de urgencia los ministros de Sanidad de los Estados miembros. Sabemos de qué están hablando porque siguen en ello, ¿no?
Sí, es un encuentro de urgencia, como dices, para ver qué medidas se pueden adoptar después de estas conclusiones que hemos conocido esta tarde. El objetivo es tomar acciones coordinadas. De todas formas, es importante recordar que no siempre ha sido así. Recuerda, Ángel, que hace unas semanas, cuando empezaron a aparecer los primeros trombos en algunos pacientes, solo fueron algunos países los que decidieron suspender el suministro de la vacuna. Esta semana pasada lo hizo, por ejemplo, el gobierno de los Países Bajos. Por lo tanto, ahora mismo estamos muy pendientes para ver cómo articulan los diferentes países esta situación, aunque insistimos, la Agencia Europea del Medicamento ha sido muy clara esta tarde. La vacuna ofrece más beneficios que riesgos y ante la situación en la que nos encontramos de pandemia, recomienda encarecidamente seguir utilizando la vacuna de AstraZeneca para luchar contra el virus.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
En el Reino Unido, Boris Johnson ha publicado un hilo en Twitter defendiendo la vacuna de AstraZeneca, aunque allí no se inyectará a los menores de 30 años. En España, esta mañana el gobierno de Castilla y León, por su cuenta, decidía suspender cautelarmente la administración de esta vacuna. Su consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha dicho en Radio Nacional que lo hace por precaución hasta que se aclaren los detalles sobre los trombos.
Con esto no quiero decir que tengamos que desconfiar de esta vacuna, porque lo cierto es que esta vacuna sí es verdad que está describiendo unos efectos secundarios que previamente no eran evidentes, están ahí, no sabemos qué dimensión, no sabemos a quién puede afectar más. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar, y en ese principio de prudencia es cuando hemos tomado esta decisión.
Es fantástico, como si la vacuna o el propio virus entendiera de si estás en Segovia, en Madrid, en Ávila o en Teruel, en Burgos o en Álava. De verdad, a mí me da que nos estamos volviendo un poquito locos, ¿eh? La consejera decía que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, le había dicho que sí, que las competencias eran autonómicas para tomar esta decisión, algo que niegan desde el gobierno la propia Carmen Calvo.
Las decisiones de qué vacunas, con qué criterio sanitario, con qué criterio de tramos de población se vacuna, qué calendario, eso corresponde al Consejo Interterritorial y está decidido. No le corresponde a ninguna comunidad autónoma a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar.
Vamos a ver, esto es lo que popularmente se conoce como un cachondeo, si es que tuviera algo de gracia. ¡Qué espectáculo! Desde el Consejo Interterritorial, desde el Consejo de Ministros, desde el Consejo de la Unión, desde el Consejo de la Madre que los parió a todos. Es una locura. Luego quieren pedir responsabilidad a la gente. ¡Por favor! ¡Qué espectáculo! En fin, mientras tanto, el bicho a lo suyo sigue su lento crecimiento diario. Hoy, la tasa de incidencia sube 3 puntos más hasta los 167 casos por 100.000 habitantes. Sumamos 126 muertos. Con estos datos, en una hora se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, en el que el Ministerio va a ofrecer a las comunidades cambios en la ley que obliga a llevar mascarilla, incluso aunque haya distancia de seguridad en el campo, en la playa o la piscina. Hace unos días, obligatorio hasta para bañarte. Hoy ya no. Hoy ya te la tienes que poner, como el año pasado, si vas por la orillita andando, si estás en la sombrilla, con distancia no. ¿Qué pasa? Que muchas comunidades, Valencia, Mallorca, Cataluña, le han dicho que verdes las han segado. Entonces ya cambiamos el criterio de las mascarillas. La nueva propuesta nos permitirá quitárnosla, como digo, si tomamos el sol a más de un metro de otra persona. Ya me veo en la playita con el metro y con el palito. Bueno, Miguel trabaja en una playa de Málaga y recuerda que lo importante es ser coherente.
A nosotros este verano pasado nos decían que pusiéramos mucho hincapié en que la gente respetara la distancia de seguridad, que no se pusieran toallas al lado de otra y tal. Si ahora van a estar con mascarilla en la playa y todo eso, no sé, yo lo veo un poco incoherente, la verdad. Yo creo que sería más coherente que no obligaran a llevarla en la playa. Si tú vas a la playa, se supone que vas también a bañarte, y claro, si te bañas y luego vuelve la toalla, te pones la mascarilla con la cara mojada, no sé, yo tengo entendido que la mascarilla, si se moja, pierde su uso.
Bueno, puestos al choteo en todo lo que tenga que ver con el coronavirus, ya sea sanitario o legal, la otra polémica del día es qué sucederá cuando el 9 de mayo finalice el estado de alarma, cuando las comunidades se queden sin herramientas legales para tomar medidas contra la pandemia. Lo avisaba esta mañana aquí con Herrera la exministra Ana Pastor.
Va a haber que tomar medidas y no tienen un instrumento jurídico que le permita hacerlo, que le permita tomar medidas al Estado y a las comunidades, al gobierno y a las comunidades. Se pueden ampliar las competencias del gobierno de la nación, aunque no intentan con la cogobernanza esta que llaman quitarse del medio. El gobierno de España es la máxima autoridad sanitaria en una pandemia.
El gobierno prometió hace un año cambios legales, pero ahora insisten que no es necesario planes alternativos. Tal cual, ¿eh? Dicen que no es necesario para que las comunidades no tengan problemas judiciales a la hora de aplicar medidas. De verdad. Ricardo Rodríguez.
El plan B es desdeñado en la Moncloa. De hecho, atribuyen las alternativas como la reforma de la Ley de Salud Pública, entre otras medidas especiales, a una suerte de refrito del PP. Esto es textual y recuerdan que tal iniciativa fue tumbada meses atrás en las Cortes. La apuesta pasa, ante un final del estado de alarma el 9 de mayo, por la defensa de los instrumentos ya existentes para hacer frente a nuevos repuntes. En tal extremo ha incidido Carmen Calvo.
No hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el día 10 de mayo.
Las autonomías afrontarían así la tesitura de hacer malabares con sus competencias. El Consejo Interterritorial es señalado para gestionar una hipotética salida de la pandemia. El Ejecutivo se aferra al impulso de la vacunación y a una mejora general para hacer innecesario algo más. Si la realidad se complica, una demanda en cascada de las comunidades de la figura del estado de alarma otorgaría de facto a Pedro Sánchez el necesario consenso para mover ficha.
Bueno, pues con este ambientazo y para pagar a estos y a estas, entre otras cosas, hoy ha comenzado la campaña de la renta para aquellos que la presentan por internet. Lo vamos a abordar en detalle en nuestro tema del día a partir de las 9, las 8 en Canarias. En cope.es tienes una guía completa para resolver dudas. La principal novedad, quienes ganaron menos de 14.000 euros, pero han tenido varios pagadores porque hayan estado en un ERTE. Si ese es tu caso, tendrás que hacer la declaración. Lo explica José Pedreira, de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
¿Se va a ver perjudicado respecto a haber trabajado todo el año? Pues se vería perjudicado unos 35 euros. O sea, que tampoco es que la cuantía sea excesiva en cuanto al perjuicio. Lo que sí que le contiene es un perjuicio de la gestión, de tener que presentar la declaración de la renta, de verse obligado a hacer los trámites administrativos que de otra forma no habría hecho, ¿no? Pero si hubiese estado trabajando en activo, la habrían retenido el mismo importe.
Y termino esta portada en la Audiencia de Barcelona. Ha quedado visto para sentencia el juicio contra la manada de Sabadell por abusar sexualmente y violar a una joven en una nave industrial. Hoy han declarado los acusados y hemos escuchado el alegato final de la Fiscalía, que ha dado credibilidad a la versión de la víctima. Yolanda Bernal.
El fiscal da credibilidad al relato de la víctima porque en todo momento ha dado una versión de los hechos firme y perfectamente verídica. Mantiene la petición de entre 37 y 41 años de prisión para los cuatro acusados. Para el fiscal, la chica fue víctima de una violación múltiple y su relato desmonta cualquier argumento de los acusados. Tres de ellos han negado los hechos y solo uno, Mohamed, reconoce haber mantenido relaciones sexuales con la víctima, pero consentidas.
Se abalanzó sobre mí y nos hemos acostado los dos. Y entonces nos hemos besado, nos hemos quitado la ropa.
Y
hemos mantenido una relación sexual consentida.
Mohamed es uno de los autores materiales de la agresión, pero a la víctima la violaron dos hombres más. Uno está huido y el otro no ha podido ser identificado. Los otros tres procesados, cooperadores necesarios de las agresiones, niegan haber estado en la nave el día de los hechos.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Cataluña lleva 7 meses con un gobierno en funciones y lo peor de todo es que existe una sensación generalizada de que eso ya da igual, que la economía puede funcionar por inercia y que la sociedad prefiere lo malo conocido que lo peor por conocer. Porque a pesar de las pugnas entre Junts per Catalunya y Esquerra, todo apunta a un tripartito que no solo será independentista, sino además antisistema. En el caso de los neoconvergentes existe una radicalidad precongresual. Esto es un próximo cónclave en el que se visualizará la pugna entre Carles Puigdemont y Laura Borràs. En el caso de Esquerra, parece que lo de la humillación sufrida por su candidato Pere Aragonès en la fallida investidura no es suficiente y está dispuesta a reconocer a un Consejo para la República que ahora se dedica a vender documentos virtuales de identidad secesionista. Sirve para echar unas risas, pero Esquerra le da carta de credibilidad en sus negociaciones. Así están las cosas en una comunidad donde las instituciones catalanas son utilizadas como arma arrojadiza entre partidos. La purga de Jaume Alonso Cuevillas es un ejemplo. Borràs quiere colocar ahora en la mesa de la Cámara a una supremacista como Aurora Madaula, que asegura que no soporta que en el hemiciclo se hable en castellano. Luego, eso sí, hablan de transversalidad y república inclusiva. Pura fantasía.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 18 grados en la Puerta de Alcalá y temperaturas en descenso que mañana van a estar acompañadas de cielo nublado. Y en cuanto al tráfico, se ha producido un accidente en la M40 en Carabanchel, en el enlace con la A42. En la misma M40 hay complicaciones en Coslada, dirección A3. De salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Fuenlabrada y también A42 en Torrejón. Problemas de entrada por la A1 en Las Tablas y A6 en El Plantío. La Comunidad de Madrid abre mañana el proceso de escolarización para el próximo curso con casi 4.000 nuevas plazas. Las familias podrán realizar todos los pasos de forma telemática. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué nos traes?
Pues la resaca del partidazo de ayer del Real Madrid en Valdebebas frente al Liverpool, 3-1, victoria de los de Zinedine Zidane, que van con este resultado a Liverpool, donde se jugarán el pase a las semifinales, recordamos, Ángel, el próximo miércoles. Esta noche otros dos partidazos de Champions, a las 9, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, y también a las 9, aunque eso sí, Ángel, en Sevilla, Oporto-Chelsea. Es en Sevilla por las restricciones de vuelo entre Portugal y el Reino Unido. Y ya en clave más doméstica, noticia importante en el Atlético de Madrid. Ojo, lesionado Luis Suárez, va a estar de baja al menos 3 semanas. El uruguayo cae en el momento más importante de la temporada. También de cara al fin de semana vamos a estar pendientes de cómo está Gerard Piqué, de si llega o no al Clásico. Y fuera del fútbol, un apunte de ciclismo, Ángel. Hoy en la Vuelta al País Vasco, victoria de Pogacar, sigue líder Primoz Roglic.
Pues lo que le faltaba a la Leti. Gracias, sí, sí. Charlie.
Hasta luego.
Hasta luego. Belén Montes nos trae un mensajito de Línea Directa.
¿Sabes que cada vez le cuesta más a la gente encontrar una excusa para no cambiarse a Línea Directa? Porque vale, todos sabemos que si te cambias a Línea Directa pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar. Pero ahora, en este momento único, si te vienes, te pagan la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Te encantarán por su masa crujiente y su cantidad de queso. Esta semana las pizzas al punto de día con un 33% de descuento por solo 1,99. Nueva calidad día, confirmada.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo vi a mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso, nada de eso. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer. Eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Arranca la declaración más especial del año, la de la renta. Y no va a ser fácil, ¿eh? Tras un año tan complejo y tan raro, claro, COPE, hemos decidido echarte un cable. COPE te ayuda. Y sin borrador. Directamente a limpio. La declaración pura y dura. John Uriarte, que tiene muchas y queridas amistades en Hacienda, me consta, yo también, me echa un cable.
He visto luz y he entrado. Por bien cierto, hecho. Si alguien en Hacienda se siente ofendido, somos Luis del Val y Carlos
y
Herrera.
Señora.
Señora.
Dale.
Bueno,
dale,
dicho
Luis,
esto,
dale Luis.
Gracias, gracias Carlos. Te diré que hoy mismo una subinspectora de Hacienda, esto es verídico, me ha mandado un mensaje cariñoso, me ha dicho que no diga el nombre y voy a cumplir.
¿Pero cariñoso de verdad o de estas cartas que te llegan?
Sí. No. Ah. Porque he dicho esta mañana que quería tener un amigo en Hacienda y ha escrito ella diciendo que tiene una amiga en mí y yo tengo un amigo en ella o lo que sea. Ah. Si lo sé, hago como Lola Flores en su día.
Pienso si una peseta diera a cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda y después yo no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
Claro, así, Lola Flores inventó el crowdfunding, macho.
Claro, los millennials, la gente joven que nos escucha dirá, ¿y esto qué era? Pues sí, Lola Flores pidió, porque le pilló Hacienda con el carrito del helado, pidió dinero a todos los españoles por televisión.
Una peseta cada español.
Sí, señor. Claro, era 40 millones de pesetas. Claro, si fuera bueno, ojo que no lo logró. O sea, tengo que decir que en España vale, pero hasta un rato. Bueno, antes la declaración era en papel y presencial. Ahora puede ser en vivo o online. De hecho, te puedes bajar una aplicación de Hacienda.
Sí, cuidadito con eso, ¿eh? No sea que confundas de declaración y, claro, la líes parda.
¿Habéis visto esos anuncios de Ligar y Darling, Metic, adoptautio.com, Wallapop? Todos estos sitios donde... Se está usando Wallapop para ligar y lo sabéis. El otro día una amiga mía queda con uno para comprar una bici y dice, la bici, y dice, tío, bueno, pues ya que estoy aquí... ¡Ah! Cuidado, cuidado.
Cuidado, cuidado.
La declaración claro. Es otra, ¿eh?
Sí. Bueno. Claro, sería la repanocha que con la declaración intentando hacerla ligues. Bueno, eso que te llevas al menos, pero no conozco ningún caso.
Oye,
no
igual, deja... igual tú con la hacienda
no,
esa.
Que no, tenía pinta de ser una mujer sensata y de tener ya vida hecha y todas estas cosas.
Vale.
Que no quiere con un minundi como yo nada. Bueno, no dejamos de todas formas el tema de Internet, porque eso de entregar la declaración por ordenador es cada vez más habitual.
Sí, lo que sorprende, teniendo en cuenta lo torpe que sois algunos.
Mi ordenador portátil tiene seis años, ¿vale? Y la gente lo flipa, pero que si pasa un anticuario me lo tasa, que no lo cambio y no está roto, pero si hay teclas que no he usado todavía. F5, ahí la tengo, F5 la tengo nueva, ahí la tengo. Hace un año que me he enterado que el Word, el programa de Word de documentos, te subraya en rojo la falta de ortografía. Estuve 5 años pensando que me subrayaba lo importante.
Yo soy como JJ Vaquero.
Yo también.
De hecho, prefiero asesor y que me guíe, y así eso,
sí,
pues
hombre.
Bueno.
Es con asesor y mira, en fin.
Claro, y fíjate, aún así hay sustos, o sea que... Pero bueno, claro, porque luego está lo de pagar, Espósito. Luego está lo de pagar, eso que nos encanta a ti y a mí.
Sí, hombre,
ojo,
y a cualquiera.
¿A quién no? A mí cuando dice la gente, a mí me gusta pagar los impuestos, digo...
Sí, mucho.
Pues nada, que tenemos.
Bueno, digo que el panorama...
Este año no estamos para sustos, venga,
sigue. El panorama, este paso, va a ser así.
¿Qué pasa, Jorgito?
Hombre, Julito, ¿qué tal? ¿Qué va a ser?
Pues ya me figura, lo de siempre.
Lo de siempre. Viene sin dinero, ¿no? Como siempre.
Pues sí.
Pues a tomar por saco, como siempre.
Vale, a siempre.
Chao.
Ya está. Lo malo es que Hacienda no es para dejar a cuenta, no es un
no,
mal,
no renta.
No, y las desgrabaciones, bueno, pues van cambiando y cada vez son menos, por lo menos para algunos.
Y más complicadas, claro, si al menos te lo dijeran cantando, como pasa en este sketch.
Señor inspector, le juro que iba a hacer la declaración de la renta, pero se fue la luz de mi casa y...
Ya, a ver, según su historial...
Este año has ganado un dineral y no tienes nada con que desgrabar. Con las retenciones no te va a bastar. La declaración te saldrá a pagar. ¿Y mis impuestos dónde irán?
Esa es la pregunta del millón. Bueno, pues te digo que lo mismo me encajaría más que un no rotundo, ¿eh? Cuando te ha de devolver, la ilusión es equivalente al gordo de la primitiva.
Y si un año te toca pagar, recuerdas el año anterior, como en este chiste.
Mira uno que llega revelado de muerte, pero tela de cabreado y entra en el despacho del jefe y le pega un portazo a la puerta y entra y le dice, don Antonio... Que este mes me han metido menos dinero de nómina. Dice, sí, hombre, pero el mes pasado le metimos a usted de más. Dice, hombre, un fallo está bien, pero voy ya, ¿vale?
Yo, esto es verídico, una vez me dio a devolver y pillé gastroenteritis del susto. No se lo conté a nadie.
Joder, pero
verídico.
Sería un error también.
Claro, no, pues, no lo sé, no pregunte. Al menos sabemos que el dinero recaudado tiene buen destino, ¿eh? Eso sí.
Por un lado sí, pero oye, por otro...
Soy sanitario y me juego la vida para salvar tu salud.
Soy bombero, me juego la salud para salvar tu vida.
Soy policía y me juego el culo para salvar tu futuro.
Soy político y me juego tu futuro para salvar mi culo.
No me digas que no resume lo que has dicho tú hace un rato.
Esto lo hice para animar, ¿no? Gracias, ¿claro? John.
Hasta luego.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes comentáis las dudas, los líos, el vaivén con el tema de la vacuna de AstraZeneca. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Nos dice David, nos cuenta que hace unos días recibió la primera dosis y estoy bien. Hasta dentro de 3 meses no voy a recibir la segunda. Quiero pensar que son casos aislados y que no hay que tener miedo. Nos dice Beatriz, con tanto cambio solo se genera más incertidumbre. Habría que seguir un único criterio desde el principio. También nos escribe Pablo, es normal que las vacunas tengan efectos secundarios, como todo medicamento. La palabra trombo asusta, pero también hay remedio para combatirlos. Y también nos dice Marga que el caos, como si siempre lo pagamos los ciudadanos.
Tiempo de análisis, soy con Carmelo Encinas, con Julián Quirós, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. Otra vez la vacuna de Oxford en el ojo del huracán. La Agencia Europea del Medicamento ve posibles, solo posibles, vínculos con los trombos que han sufrido algunos pacientes a los que les fue inoculada, pero especificando que son casos muy raros. No han sido muy categóricos los técnicos de la agencia en esa relación causa-efecto, pero en lo que coincide de forma casi unánime la comunidad científica es que el beneficio de este preparado en términos de salud social es infinitamente superior al riesgo que comporta. Luego hablamos.
Luego hablamos. A partir de hoy ya podemos presentar la declaración de la renta. En el tema del día vamos a explicar novedades y, sobre todo, dudas. Escuchamos a los expertos a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y estamos también en Instagram exposito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el atún claro, un aceite de oliva calvo pack de 3. Comprando 2 el tercero te sale gratis solo hasta el 15 de abril. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en Carglass.es.
Imparable. Que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, Marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en odosonline.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Un foro andaluz también como tú.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego @cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles en el que la Agencia Europea del Medicamento ha determinado que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca siguen siendo mayores que los riesgos. La EMA reconoce que sí hay una posible relación entre ese fármaco y los casos de trombos, aunque dice que muy raramente. En estos momentos siguen reunidos los ministros de Sanidad de la Unión Europea para ver cómo actuar a partir de ahora al respecto. Y en una media hora, la ministra Carolina Darias se verá con los consejeros autonómicos en el Consejo Interterritorial de Salud. Digo yo, será por consejos. En cualquier caso, esta misma tarde, el viceconsejero madrileño de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha asegurado que él quitaría el límite de 65 años de la vacuna de AstraZeneca. Ha hablado con la prensa justo antes de inyectarse el fármaco, este mismo desarrollado en Reino Unido.
Quitemos esa limitación. Yo no solamente no restringiría la vacunación, sino que la propuesta de Madrid, con la evidencia que tenemos hasta la fecha de ahora mismo, de la tarde de hoy, es que quitemos esa restricción de edad para vacunar al mayor grupo de gente posible. Si sirve para algo, yo ahora mismo en un rato me pondré la vacuna, porque creo que lo que tenemos que hacer es intentar dar ejemplo y la gente tranquilizarla y explicarla que por qué pensamos que es bueno vacunarse con AstraZeneca.
La curva de contagio sigue creciendo. La incidencia acumulada sube 3 puntos hasta los 167 casos por 100.000 habitantes, mientras que desde ayer han muerto 126 personas. También hoy se vuelve a hablar del uso de las mascarillas en playas o piscinas. Ahora Sanidad va a proponer a las comunidades que no sean obligatorias en esos casos. Sí, cuando te des un paseo. Por cierto, sobre el uso de las mascarillas, la DGT ha aclarado que no puede multar a los que no la lleven puesta en el coche. Ojo, porque la Guardia Civil de Tráfico sí puede hacerlo. Vaya lío. Juan Baño.
La Dirección General de Tráfico califica de falsas las supuestas noticias difundidas estos días sobre sanciones de la DGT e incluso pérdida de puntos por conducir sin mascarilla. No hay ningún artículo en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial ni en los reglamentos que la desarrollan, leemos en una nota oficial emitida hoy, que recoja que no llevarla, quitársela o demás acciones sea un precepto infractor. El uso de la mascarilla es una medida sanitaria y de salud pública y, por lo tanto, concluye la nota, la DGT no tiene competencia alguna en su regulación. COPE se ha puesto en contacto con la Agrupación de Tráfico de la Benemérita, donde se nos aclara que un agente de tráfico sí te puede proponer para ser sancionado por no llevarla si viajas acompañado por personas no convivientes. Lo hará como agente de la autoridad, no de tráfico, y con arreglo a la legislación sanitaria de cada comunidad autónoma. Y ojo, manipular la mascarilla al volante también puede tener consecuencias en el ámbito de la seguridad vial. Podría ser multado por distracción o por pérdida del control del vehículo.
Cambiamos de asunto, si es que te has aclarado de algo. El magistrado del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, se ha apartado de los recursos contra la sentencia del Procés. Esto después de que los líderes independentistas le recusaran al considerar que no era neutral ni imparcial por una conferencia que dio en 2017. Patricia Rossetti.
Es el segundo magistrado que se aparta. Conde Pumpido lo hace para no poner en peligro ninguna sentencia sobre el Procés. Se aparta con el propósito de reforzar la apariencia y confianza en la imparcialidad del Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus funciones en defensa de la Constitución. Así se lo ha transmitido al presidente del TC, González Rivas, en un comunicado. Las palabras han de Pumpido en una conferencia en el Congreso de los Diputados en 2017 sobre el proceso soberanista provocaron negaron su recusación por parte de Puigdemont y los condenados. Pumpido defendió la tesis de la Fiscalía en su querella. Con su abstención, el TC queda reducido a 9 magistrados para decidir sobre los asuntos del procés, uno más del quórum que exige la ley. A la abstención de Pumpido se suma la de Antonio Narváez en febrero por otra conferencia sobre el proceso soberanista y la dimisión de Fernando Valdés en el mes de octubre.
Y en España cada vez hay más gente que vive sola. De hecho, el 25% de los hogares están ocupados por una única persona. Hablamos de casi 5 millones de españoles. Carmen Lavallén.
En uno de cada 4 hogares en España vive una única persona. La soledad va en aumento un año más hasta situarse muy cerca de los 5 millones de personas que viven solas, lo que equivale al 10% de la población en nuestro país. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, hay 122.000 personas más mayores de 65 años viviendo sin compañía, un 6% más que hace un año. Son en su mayoría mujeres.
Porque mis hijos, cada uno está en su casa.
Porque me separé hace ahora 10 años.
Vivo sola, mi marido se murió hace ya 2 años.
Tenemos nuestras manías, nuestras cosas.
Yo lo llevo muy bien.
También al alza el porcentaje de jóvenes que viven con sus padres. Lo hacen 1 de cada 2 de entre 25 y 29 años y 1 de cada 4 de entre 30 y 34 años. La caída de la emancipación se ha reforzado en el último año.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta el Reino Unido, donde esta tarde ha ofrecido una rueda de prensa el responsable de la Administración Sanitaria a raíz de las dudas, otra vez sobre AstraZeneca. Ha anunciado que se deja de administrar a los menores de 30 años. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
A ver, con toda la calma, ¿qué más ha dicho este buen hombre?
Pues mira, siguen insistiendo en que la vacuna es segura y que de lejos son más los beneficios que los posibles riesgos. Pero precisamente para los menores de 30 años, al ser mínimo el porcentaje de infección COVID con complicaciones, se les va a evitar la de AstraZeneca. Es decir, a los jóvenes se les inyectará con Pfizer o con Moderna. Tiene relevancia la decisión porque supone una primera marcha atrás en el programa de vacunación en el Reino Unido, un reajuste no previsto. Pero, eso sí, tanto los reguladores como el jefe médico como el primer ministro Boris Johnson han insistido que nadie deje de ponerse la vacuna que le toque, o la segunda dosis de AstraZeneca, o lo que te den cuando te llamen.
Pues mira tú que yo estoy de acuerdo. Gracias.
Bueno, yo ya tengo la segunda dosis programada de AstraZeneca.
Qué bien, qué bien.
Y no veo
el
momento.
Pues qué bien y qué envidia sana me das. Gracias, Pablo. Cuídate.
Igualmente.
Chao. Nos vamos hasta Francia, donde hoy el primer ministro Emmanuel Macron ha asegurado que los colegios no volverán a cerrarse a partir de mayo. Lo ha hecho en una visita con alumnos. París. Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Tras un comienzo caótico de las clases a distancia, Emmanuel Macron se ha invitado a uno de esos cursos en línea junto a alumnos de tercero de historia en un college de Haute-Provence y les ha prometido que no habrá más confinamientos este curso.
Alors, on va tout faire pour...
Vamos a hacer todo lo posible para evitarlo. Aunque quien controla el tiempo es el virus, pienso que hasta final de este curso no habrá más confinamientos. Macron ha dicho también que es esencial que los alumnos de primaria vuelvan a clase el 26 de abril y los de secundaria una semana más tarde. De hecho, los cursos a través de la web están sufriendo por problemas de conexión debido a numerosos fallos en el sistema ante la afluencia masiva de conexiones al mismo tiempo, aunque también el ministro de Educación ha dicho que ha habido ataques informáticos desde el extranjero para impedir que los servidores funcionasen.
Y terminamos en Turquía, donde han estado de visita los máximos representantes de la Unión Europea. Lo más destacable del encuentro fue el desplante del presidente turco Tayyip Erdogan hacia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Corresponsal en Turquía, Adrián Rocha, buenas tardes.
Buenas tardes. Se disponían a empezar su reunión en una de las salas principales del Palacio Presidencial de Recep Tayyip Erdogan cuando ocurrió todo. Dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando vio que Erdogan se sentaba en el centro de la sala junto con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Ella, von der Leyen, quedó relegada a un sofá situado al lado. El mensaje era claro. Von der Leyen, mujer, no era tan importante. Como muestra el desplante de Erdogan, las relaciones entre Turquía y la Unión Europea no pasan por un buen momento. Sin embargo, ayer en Ankara, von der Leyen y Michel quisieron ver el lado positivo de las cosas. Los líderes europeos le prometieron a Erdogan un nuevo acuerdo aduanero con Turquía, además de más euros para lidiar y acoger a los refugiados sirios que viven ahora mismo en el país euroasiático. A cambio de ese dinero, espera Europa, Turquía evitará que estos refugiados lleguen a las costas griegas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este miércoles hemos conocido una segunda parte del informe del Fondo Monetario, esta ocasión sobre el endeudamiento, y echa por tierra los presupuestos generales del Estado. Otra vez. Según los analistas del fondo, el déficit público en España se elevará este año hasta el 9%, cuando la previsión lo sitúa en el 7,7%. Lo peor es que en el año 2026 el saldo seguiría por encima del 3% que fija el Pacto de Estabilidad. El organismo confirma además que las medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus han evitado que la desigualdad se haya disparado. El efecto colateral es que la deuda global se ha incrementado hasta un 99% de la riqueza mundial. Para reducir este boquete, el fondo propone la creación de una tasa COVID para que las personas y empresas más adineradas contribuyan a reducir esta brecha. María Jesús Pérez es la jefe de economía de ABC. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, el Fondo Monetario Internacional señala a España como uno de los países donde más ha aumentado el déficit público. Era de prever, pero ¿cómo quedamos en comparación con el resto de países?
Pues quedamos un poquito mal. Mira, como bien avanzabas, el FMI da el traste también con la previsión del gobierno sobre el déficit español para este año. A ver, de momento los analistas preveían que el desfase presupuestario cayese de ese histórico 11,5% del PIB con que cerramos el año pasado, que es una burrada, hasta el 9%. ¿Y esto qué es? Pues es un punto por encima de lo previsto por el Banco de España y frente al 7,7% que aún prevé el equipo económico de Sánchez, que tiene toda la pinta de que lo van a tener que retocar. Bueno, pues ese 7,7% de PIB lo prevé también el FMI de media para el mundo en su conjunto. Y también prevé un 6,7% para la eurozona, con lo cual España, pues como ves, queda por encima y alejada.
Sí, el problema está en que dice que esto puede mantenerse para el próximo lustro. Hablamos de 5 años.
Efectivamente. De hecho, si te fijas, la diferencia va a ser considerable. El déficit español, que es el 4,3% dentro de esos años, casi triplicará al de la media de sus socios del euro. O sea, es que va a triplicar, que va a estar en el 1,6%. O sea, que es que el déficit de España será similar, fíjate, al que el país tenía en 2016, que era efectivamente el 4,31%, cuando todavía se seguían haciendo esfuerzos fiscales para financiar la crisis de 2008. O sea, que llevamos un lastre importante de crisis tras crisis.
Tampoco ayudan, imagino, la factura de las pensiones, los sueldos de los funcionarios, el resto de subsidios. Claro, es que está todo pagado, ¿no? La cifra asusta.
Efectivamente. Sí. Es que, de hecho, para elaborar estos cálculos, el FMI ha incorporado las medidas adoptadas para dar respuesta al COVID. Entre ellas, en España, pues como bien saben, está lo que dice la subida de las pensiones, de los salarios de los funcionarios o el ingreso mínimo vital. Pero el caso es que, cerrado el ejercicio pasado, pues hay unas cifras que asustan. Y España ya destina más de un 25% del PIB, un 25% a pagar pensiones y sueldos públicos. Total, que el gasto conjunto de ambas partidas en 2020 pues se ha llevado pues unos 300.000 millones, mientras la economía pues la teníamos hundiéndose un 11%.
¿Qué dices sobre el incremento de la desigualdad?
Vamos a ver, el incremento de la desigualdad. Pues están preocupados porque en concreto en nuestro país se está viendo ya ese incremento. De hecho, coinciden con otros organismos internacionales en que en España se podría disparar esa desigualdad entre clases, a pesar de que admiten que se podría haber agravado si no fuera por los ERTE. Pero el caso es que hay un incremento de hogares en los que los ingresos han disminuido y a los que no les llega ninguna otra ayuda, a pesar de ese ingreso mínimo vital. Con lo cual, el FMI, pues bueno, duda de que en el futuro, pues en España, esa desigualdad no disminuya, sino todo lo contrario.
¿Podríamos estar hablando de que están planteando una tasa COVID, un impuesto ad hoc?
Sí, sí, se podría decir tal cual. El fondo dice haber detectado que esa desigualdad de la que hablábamos es mayor que la de los ingresos en la plana mayor de países y recomienda impuestos sobre fortunas y herencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se podría aplicar de manera temporal a empresas y personas con mayores ingresos un recargo que contribuya a reducir pues esa erosión fiscal y reducir la desigualdad. Así como también se podría actuar pues, sobre impuestos como patrimonio o sucesiones. Esto sería temporal. De hecho, esto se ha hecho en otros momentos de la historia, pues como cuando cayó el muro de Berlín, por ejemplo, y bueno, pues hizo temporal y sirvió pues para paliar ese empobrecimiento, ¿no?
Vamos a ver, ¿tú te imaginas un gobierno de España cambiando una ley de impuestos de carácter temporal? ¿De qué te ríes?
Bueno, a ver, con ese gobierno no me imagino,
vamos.
No imagino nada, pero vamos. El FMI lo ha dejado ahí. Otra cosa es que nosotros hagamos caso como hacemos al resto de instituciones internacionales, como bien sabes. Cero.
Oye, el organismo, el Fondo Monetario, también alerta de cierto descontento futuro en la población derivado, pues, de los ajustes, de las medidas puestas en marcha, de los confinamientos. Digamos que las consecuencias en la moral de la tropa, ¿no?
Efectivamente. Y esto, además, seguramente, esto debilitaría la confianza en los gobiernos y en la efectividad política y pondría las finanzas públicas en riesgo al final, porque lo que provoca son tensiones sociales. Esto, pues, lógicamente, la gente saldría a la calle a medida que la pandemia o la respuesta política fuera la inadecuada o porque, pues eso, que no hay acceso igual a las vacunas, que las dificultades económicas, los ERTE que nos llegan, en fin, que todo eso, pues, lógicamente pondría en marcha pues eso, las tensiones sociales que ahora mismo están, como bien sabes, retenidas, porque los que provocan esas tensiones sociales o llevan a la calle están sentados en el gobierno, con lo cual ahora mismo, pues bueno, los tenemos un poco localizados, pero en breve, si esto va a más, pues lógicamente lo que cuenta es el dinero de la gente, el bolsillo y el paro, pobreza, malnutrición, etcétera, etcétera, claro. Con lo cual estos factores pues debilitarían la economía y debilitaría la confianza en los gobiernos.
En fin, preparémonos que esto me temo que no ha hecho más que empezar. María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Adiós, chao.
Chao.